Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo de MotoGP 2022. Episodio Gran Premio de las Américas. Para celebrar su cuarta carrera de la temporada, el Mundial viajó esta vez a Austin, Texas. El escenario, el impresionante circuito de las Américas, una de las pistas más bonitas, más difíciles y más exigentes de todo el calendario. Y no defraudó en absoluto la carrera norteamericana. Hace tiempo que una carrera no dejaba una resaca como la que tengo esta mañana. Resaca deportiva, obviamente. Como en cada gran premio, en Mundo Deportivo publicamos lo que nosotros llamamos las claves antes de la carrera del domingo. Y no nos equivocamos un ápice. El Gran Premio de los Estados Unidos se ha caracterizado básicamente por una serie de protagonistas con nombre propio. Los apuntamos el sábado. El primero de estos nombres, obviamente, era el de Marc Márquez, en su vuelta a la competición después de recuperarse de un nuevo episodio de diplopía. El segundo nombre era el de Alex Rins y el tercero era el de Ducati. Otra de las claves que apuntamos, la última de ella, y que también se cumplió en carrera, fue la gestión de la energía a lo largo de la carrera. El circuito de las Américas es uno de los circuitos más largos del campeonato, tiene más de 5 kilómetros, y sus constantes cambios de dirección con gas lo hacen agotador incluso a los pilotos de MotoGP, que son unos auténticos atletas. Vayamos a la carrera. Marc Márquez salía desde la tercera fila de la parrilla, desde la novena posición, lo que le obligaba a hacer o una buena salida o una remontada durante la carrera. Y esta quedaría ya marcada nada más apagarse el semáforo, porque por un problema técnico, mecánico, según el equipo, la moto se quedó clavada en la parrilla y Marc vio como todos los demás pilotos le adelantaron. Marc llegó a esa primera curva de carrera último, literal. Sus opciones a hacer un podium obviamente estaban ya condenadas. Pero a partir de ahí, Marc Márquez entró en modo ataque total. Y los que seguimos MotoGP sabemos qué significa esto. A partir de ahí, Marc empezó una loca carrera de recuperación, adelantando a todos los que tenía delante de una manera u otra. Ver cómo Marc iba adelantando pilotos realmente fue una delicia para los que nos gustan las carreras. Tuvo momentos difíciles, como no puede ser de otra forma, con muchos sustos, pero él siguió avanzando y fue adelantando pilotos uno tras otro. Pero, como él mismo diría después de la carrera, a falta de 7-6 vueltas, el esfuerzo le pasó factura. Marc explicó que llegó un momento que dijo basta, que ya no tenía energía para seguir atacando, y fue justo cuando estaba con Fabio Quartararo. Entre ambos hubo un duelo en las esas 5-6 últimas vueltas, muy bonito, muy intenso, con un Fabio Quartararo queriendo demostrar su calidad de campeón y Marc Márquez defendiéndose con uñas y dientes. Al final, un sexto puesto para Marc, que entró a 6.6 segundos del ganador y demostrando una vez más que es único. De haber salido bien, ¿qué habría pasado? Bueno, esto son especulaciones, pero viendo el ritmo al que rodó Marc Márquez, obviamente él habría estado para pelear por la victoria. Una carrera agridulce, agria por el resultado, por ese error o ese fallo mecánico en la parrilla que condenó todos los esfuerzos de Marc, y dulce porque volvimos a ver a un Marc desencadenado, absolutamente estelar. Hay que decir que Marc sabía de su condición física no era la óptima, porque él se estuvo reservando físicamente a lo largo del fin de semana. Por ejemplo, el mismo domingo por la mañana en el warm-up, en el libre antes de la carrera, Mark entró en pista muy tarde y es obvio que lo hizo para reservar esas energías para la carrera. Hay que decir que así con todo, con todos esos problemas, con el fallo mecánico, con el cansancio, Marc Márquez fue una vez más el mejor piloto de Honda. Honda sin Marc es la mitad o un cuarto de Honda. Y da igual que hagan una moto nueva, una moto regular, una moto vieja, al final es Marc Márquez el que le saca las castañas al fuego. Pol Espargaró, el segundo piloto de Honda, acabó decimotercero, justo por delante de su compañero de marca Nakagami. Es verdad que Pol sufrió de problemas estomacales a lo largo de todo el fin de semana. Pero para el piloto de Granollers no debe de ser de buen plato ver cómo cada vez que vuelve su compañero de equipo una moto con muchos problemas, acaba haciendo con Marc muchos resultados mucho mejores que los suyos. Especialmente en esta fase de la temporada en la que podemos decir que Pol Espargaró está de exámenes, porque es el momento de la temporada en el que los pilotos que terminan contrato pues hacen los méritos o deméritos para renovar. Pasemos a nuestro segundo protagonista de la temporada, Alex Rins. Ganador en Cota en 2019, Rins y el circuito de Austin realmente se llevan bien. Y así lo demostró Alex desde el primer momento que empezaron los entrenamientos. El viernes fue claramente el piloto más efectivo y el más rápido. Y además se le veía que las cosas le salían fácil, algo bastante complicado en un circuito tan bacheado y tan exigente como es el de Texas. Sin embargo, el sábado, cuando Rins saltó a la pista para hacer los tiempos para la parrilla de salida, tuvo la mala fortuna de que dos banderas amarillas abortaran su intento, relegándole a la séptima posición de la parrilla de salida, es decir, la tercera línea. Teniendo en cuenta que por delante tenía las cinco rapidísimas Ducati, estaba claro que Alex tenía que hacer una de sus salidas cohete para meterse en la carrera y no dejar que se le escaparan delante. Y lamentablemente para él esto no pasó. El domingo la salida fue normal, no consiguió adelantar muchas posiciones y esto le obligó a tener que ir recuperando a lo largo de toda la carrera. Y en Austin, con la larguísima recta de 1,2 kilómetros, la más larga del mundial, y cinco Ducatis por delante, fue tarea titánica. Alex pilotó de maravilla. Verle recuperar en la parte, digamos, virada, todo lo que perdía en la recta fue un auténtico espectáculo. Y ver cómo adelantaba a los pilotos de Ducati en la frenada, los únicos puntos en los que podía intentarlo, también fue un auténtico lujo. Sus esfuerzos y su buen hacer quedaron finalmente compensados con un fantástico segundo puesto a solo 2 segundos del ganador de la carrera. Alex Rins, el Alex Rins de esta temporada está sorprendiendo. Va segundo en el campeonato a solo 5 puntos del líder y sobre todo lo que llama la atención es el paso adelante que ha dado en madurez. Alex siempre ha sido un piloto rápido, pero con una clara tendencia a no saber frenarse, a no saber dónde encontrar su límite. Pero el nuevo Alex, mucho más maduro, me imagino que habrá trabajado con un psicólogo deportivo este invierno y eso se nota mucho. Ahora mismo es junto con Enea Bastianini, precisamente el líder del mundial y ganador en Texas, son ambos los pilotos más sólidos de la categoría. Y vayamos al tercer nombre, el de Ducati. Hablar de Ducati siempre es complicado, a ver cómo lo enfocamos. Bien, en Texas, cinco Ducatis se clasificaron en las cinco primeras posiciones de la parrilla de salida, con lo cual era teóricamente difícil que se le escapara la victoria en un circuito en el que, a pesar de que por sus características parece favorable a las Ducatis, nunca habían conseguido un resultado positivo allí. Sobre el papel, los favoritos para llevarse la carrera eran los pilotos oficiales de la marca de Borgo-Panigale, Jack Miller, el australiano Miller, y su compañero Bagnaia, que desde principio de temporada había sido elegido por Ducati como su piloto referencia. De hecho, le firmaron un contrato en este sentido hasta el año 2024 para que pudiera correr con la tranquilidad de tener el futuro asegurado. Otro de los que estaba en ese grupo delantero era Jorge Martín, que venía de hacer un segundo puesto en Argentina. Y conocemos a Jorge y sabemos que cuando está delante, cuando consigue salir en el grupo de cabeza, se agarra a él como un pitbull, aunque no haya mostrado el ritmo durante los entrenamientos. Así que la carrera estaba bastante abierta, pero al final no fue ni Miller, ni Bagnaia, ni Jorge Martín los que ganaron o los que le dieron a Ducati los primeros laureles allí en Texas, sino que fue Enea Bastianini. Enea Bastianini, un piloto del que teóricamente es el cuarto equipo de Ducati, repitió el triunfo que ya consiguiera en la primera carrera de la temporada en Qatar. Hay que recordar que Enea corre con una Ducati del año pasado, que teóricamente debería ser inferior a las Ducati de 2022. Pero en este caso no es así. Enea es la gran sorpresa de esta temporada porque nadie contaba con él. De hecho, incluso en los entrenamientos ya había dado una advertencia de lo que podía hacer en carrera. Pero como era Enea Bastianini, como solo era Enea Bastianini, no le hicimos mucho caso. Pero él el domingo se reivindicó. Hizo una carrera perfecta, en ningún momento quiso ser el protagonista, estuvo al acecho o a las espaldas de Jack Miller hasta que a 4 o 5 vueltas del final, después de haberle estudiado toda la carrera, pues lo asaltó, lo adelantó y se fue con tranquilidad. Gran carrera de Enea y resulta que va a ser él el piloto de referencia de Ducati, lo que no deja de ser paradójico. Enea está ahora primero en el Mundial con 61 puntos, seguido de Rins con 56. En el caso de Enea, interesante, porque sus puntos básicamente vienen sumados por esas dos victorias que le dan 25 puntos, porque tanto en Indonesia como en Argentina entró en el top 10 de casualidad, un décimo en Mandalika y décimo en Termas del Río Hondo. Que esto, por otro lado, es una virtud porque se ve que Enea Bastianini, cuando las cosas no le van como deben, sabe llevar la moto hasta la meta, que es una máxima de las carreras. Quiero mencionar también a Joan Mir que entró en meta, si no recuerdo mal, cuarto, y está en la misma posición del campeonato. Joan está aplicando pues lo que es su manera de entender las carreras. Él hace cada día o cada vez que hay una que sale a la pista, Joan da el máximo de lo que es capaz la moto. Es decir, él no es un piloto que se suicida deportivamente hablando. Tanto es así que sus resultados, un sexto y dos cuartos, pues son los que le llevan a estar cuarto en la clasificación. No es un piloto brillante, ni espectacular, ni explosivo como lo puedan ser Marc o como lo pueda ser el propio Rins, su compañero de equipo, pero Joan es de los que piensa en el campeonato a 21 carreras y no un campeonato de fin de semana. Que puede ser mejor o peor, que puede gustar más o menos, pero así es Joan Mir y así es como ganó el título mundial en 2020. Último nombre del Gran Premio de las Américas que no se puede dejar en el tintero es el francés Fabio Quartararo. Quartararo es, con Marc Márquez, probablemente el piloto más rápido de la categoría, un paso por delante incluso de Alex Rins. Pero con las herramientas que Yamaha pone en sus manos para defender el título que consiguiera el año pasado, poco puede hacer. Es como ir a la guerra con un tirachinas. Y como por reglamento los motores de las MotoGP están congelados, pocas alternativas tiene el piloto francés para ir más allá de lo que está haciendo. En esta situación, Quartararo tiene claramente que planificar su temporada. ¿Cómo? Pues marcando los circuitos en los que tiene posibilidades de hacerlo bien y ganar o hacer resultados positivos en el circuito e intentar salvar los muebles en los otros, como ocurrió en Cota. Y este ha sido a grandes trazos el resumen del Gran Premio de las Américas celebrado ayer en Austin. El Mundial ahora entra en su fase europea, una fase mucho más sosegada, una fase en la que los equipos parten desde sus cuarteles generales, en la que el paddock se llena de hospitalities y en la que las fábricas europeas pueden trabajar entre carreras para mejorar sus motos, algo que no podía suceder cuando estaban constantemente en movimiento. Hay que recordar que se empezó en Qatar, se fue a Indonesia, de Indonesia se fue a Argentina y de Argentina el Mundial pasó por Texas. Decenas de miles de kilómetros en los que la filosofía del Mundial siempre ha dicho que lo que hay que hacer en este tipo de en esta fase del campeonato es salvar los muebles para a partir de Europa ya concentrarse. Las dos próximas citas del campeonato serán en la península. El 24 de abril se correrá en Portimão el Gran Premio de Portugal y el 1 de mayo se celebra en Jerez la primera de las carreras españolas. Y obviamente, tanto en una como en otra, nosotros estaremos allí. Manuel Pecino para Mundo Deportivo.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.